penales, se constituye en audiencia pública de que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General del Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2023-3294, en el cual funge como demandante la señora Diana Patricia Grillo y como entidad demandada BBVA Colombia. Para efectos de identificación de las partes, le confiero el uso de la palabra primero a la parte demandante. Señora Diana, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula. Perfecto.
Diana Patricia Grillo Turriago, 52.221.706, de Bogotá.
Muchísimas gracias, señora Diana. Está acompañada de su apoderada, doctora Laura.
Laura Andrea Cadena Munar, identificada con cédula de ciudadanía número 11-36885719, de Bogotá, abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta 274676 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada de la parte demandante. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Laura. Por parte del banco, doctor Juan Diego.
Gracias de nuevo. Buenos días para todos. Juan Diego Manjarres García, cédula 79.909.203, ITP 114.649. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Identificadas entonces las partes, es el caso de continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373. Nos resta entonces la lectura del fallo, por lo que reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, se procede a resolver la controversia puesta en conocimiento de esta legatura por parte de la señora Diana Patricia Grillo, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual pretende que el BBVA le reintegre a su cuenta de ahorros la suma de 15 millones de pesos correspondientes a dineros que fueron sacados fraudulentamente, a indexar dichos valores y a que se condene a la entidad en costas, súplicas frente a las cuales la entidad demandada se opuso con la preposición de sendas excepciones del mérito, denominadas cumplimiento contractual de BBVA, operación objetada fue ejecutada con la información confidencial de la demandante e incluso con una clave de único uso, culpa de la consumidora, ausencia de los presupuestos valorativos de responsabilidad civil contractual, culpa de terceros ajenos al banco y la genérica. Como punto de partida es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda y la contestación de la misma, las partes no discuten que la relación contractual soporte de las pretensiones obedece a un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y respecto de lo cual el artículo 1398 del Código de Comercio establece que todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el contrahente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. En este orden, cabe señalar que las relaciones negociales objeto de estudio se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público como lo establece el artículo 335. Y bien, bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de la información dispuestas para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Artículo 5 de la Ley 328/2009. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumple con unos deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. Súmese a ello que, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, Los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que es este quien tiene el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la ley, artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. A este respecto también vale la pena resaltar lo expuesto en la jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que dieron el desmedro patrimonial, entre paréntesis, como la adulteración de una orden de giro, en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió su tarjeta y la clave. Y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. De ahí que, atendiendo a la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genere su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos por pérdidas por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de los riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrece. Desde luego que consumada la defraudación, como le indica la jurisprudencia, el banco para exonerarse debe probar que ocurrió por cuenta del cuentabiente o de sus dependientes. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente o usuario mediante algo que se sabe, como las claves personales, o algo que se tiene, como los tokens, la biometría, ello conforme la circular jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de sus recursos, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Allá. Se me había salido el doctor de su cliente. La prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva incita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo expuesto previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometería la responsabilidad del banco, salvo, como se ha reiterado, se demuestre la causa o la responsabilidad del cuentabiente. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto del debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas, constituye una negación indefinida, que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, revela de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba. Por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva culposa del titular del producto financiero. Bajo dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que la pasiva imputa a la parte actora o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de responsabilidad. Decantado lo anterior, téngase en cuenta que el objeto a resolver en la presente controversia es establecer si la transacción realizada el 11 de mayo de 2023 por valor de 15 millones de pesos a través del portal transaccional de BBVA con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 5249 de titularidad de la señora Diana constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y en caso afirmativo si está obligado al reintegro de dicho valor. Al respecto, BBVA Colombia señaló como fundamento de las excepciones propuestas en su escrito de contestación de la demanda que la entidad financiera cumplió con sus obligaciones al poner en disposición de la demandante sus distintos medios transaccionales, entre ellos el portal de BBVA, señalando que las operaciones y afectaciones de su producto fueron realizadas por terceros en las que se utilizaron los elementos de seguridad entregados a la demandante por la entidad para su uso personal intransferible, por lo que la demandante reveló descuidadamente el acceso a las claves, correo electrónico, datos en general, que solo son de conocimiento de la demandante al momento de la realización de las operaciones y las que se obtuvieron por los terceros para ejecutar movimientos financieros. Asimismo, las operaciones cumplieron con las condiciones establecidas para su realización, no presentaron alertamiento, razón por la que no le asiste responsabilidad, ya que no se configuran los elementos para ello. En ese sentido, más allá del dicho de la entidad financiera, de entrada se indica que no reposa en el plenario prueba siquiera sumaria del incumplimiento contractual indicado a la demandante respecto de su obligación de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, sin que del curso exitoso de las transacciones sea posible inferir que la demandante haya sido descuidada, negligente o imprudente en el empleo de su información confidencial para el manejo del portal del banco, ni que hubiera facilitado, permitido o consentido que dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos, pues el interrogatorio de parte indicó que no había recibido ningún tipo de llamada en la que se le solicitaran datos de su producto o alguna situación que le hubiera parecido sospechosa. Por el contrario, manifestó que era muy cuidadoso en no seguir links, en no atender llamadas donde le pidieran sus datos personales o datos de sus productos financieros. Por su parte, el apoderado general de la entidad financiera en interrogatorio de parte manifestó que para el curso de las operaciones a través de dicha aplicación se requiere el ingreso exitoso a la aplicación, es decir, a través del ingreso de la cédula, de un código o clave, aunado a que es necesario dos claves de OTP que debía recibir para la inscripción de la cuenta y otra para ejecutar la orden de transferencia. Es de agregar, como se indicó también por parte del apoderado general, que no se generó ninguna alerta, a pesar de que la operación revisada el log transaccional es inusual. Para el curso de las operaciones se requirió una recuperación. Debiéndose señalar que la documental denominada respecto de los mensajes o los OTPs enviados a la demandante, es de señalar que la documental denominada log de mensajería que reposa en el plenario se aporta, pero no con el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 527 del 99, que precisa en su artículo 11 que para su valoración como medio probatorio se debe tener en cuenta la confiabilidad en la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confidencialidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique su iniciador y cualquier otro factor pertinente. Pues no se remitieron en el formato en que se generaron o se aportó auditoría respectiva que acredite la conservación del mensaje de datos con la plena identificación de su emisor y receptor. Así las cosas se convierten en pruebas documentales que en este caso en particular han sido cuestionadas por la demandante, quien reitera que no realizó las operaciones ni recibió mensajes de OTP, ni recibió los mensajes OTP necesarios para que cursara dicha operación. En ese orden de ideas, los argumentos de la defensa atinente a que la transacción se realizó y se ejecutó con la información necesaria para producirlos no puede tenerse como una atribución incontrovertible de la autoría en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado la prueba, por lo que tales aspectos deben sopesarse y valorarse en juicios como el presente, donde se discute la autoría de esa orden electrónica. Por consiguiente, el argumento en el cual se afincan las excepciones de la demanda adolece de sustento probatorio, dado que no basta solamente hacer mención de la mera inferencia obtenida en el resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor, hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos en el ordenamiento jurídico procesal, pues se repite dicha carga probatoria refulge en cabeza de la parte demandada. En esta medida, siendo que casos como el presente pueden ocurrir por un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial no puede constituir plena prueba o hecho incontrovertible, es decir, que por el solo hecho de que las operaciones hayan cursado sin margen de error, no puede aducirse que se haya cumplido con las obligaciones de guardia y custodia por parte, que se hayan cumplido con las obligaciones de guardia y custodia por parte del cliente, más allá de la oportunidad del aviso efectuado por el banco. Por otra parte, recuérdese que la gestión del producto aludido no solo corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además que hay unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenido en la parte 1, título 2 del capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014. Y que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes. Así como se contempla en dicha circular, hay unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, en donde se encuentran el establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o después de un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos. También elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no corresponden a sus hábitos. En torno a las obligaciones antes descritas, se encuentra que en relación con el hábito transaccional de la demandante, la operación se encontraba fuera del perfil de su perfil transaccional, ya que por monto y tipo de operación no se encontró de la documental allegada operación similar en un periodo de 6 meses anteriores al fraude, circunstancia que es corroborada también por lo dicho por el apoderado general en interrogatorio de parte, por lo que este despacho no puede sino concluir que las operaciones aquí discutidas se alejaban de su hábito transaccional. Así las cosas, retomando lo antes expuesto, al no acreditarse por la entidad financiera demandada el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la demandante y por el contrario, al encontrarse acreditado en el plenario que el BBVA desatendió sus obligaciones de seguridad y calidad al no definir procedimientos para confirmación oportuna de operación monetaria pese a la inusualidad del movimiento a través del portal, resulta evidente la responsabilidad contractual del BBVA conforme se señala en la jurisprudencia ya citada. Y conforme, abro comillas, conforme la jurisprudencia del doctor Ariel Salazar Ramírez, en otras palabras, si la sustracción no fue el resultado de una actuación culposa del cliente, quiere decir que cualquiera pudo ser víctima y era un deber inexcusable de la entidad financiera precaverlo. Por lo que se declararán no probadas las excepciones tituladas como cumplimiento contractual de BBVA, operación objetada fue ejecutada con la información confidencial del demandante, incluso con la clave de único uso, ausencia de presupuestos valorativos de la responsabilidad civil contractual. Frente a la excepción de la culpa de terceros en lo que respecta a la misma, no está llamada a prosperar ni a romper el nexo causal de manera total dentro del presente de actuación, toda vez que en el especial régimen de responsabilidad el hecho ajeno no revela de responsabilidad a la entidad bancaria, sino por el contrario, relieva el incumplimiento de sus obligaciones a su cargo, salvo que se trate de un hecho irresistible e imprevisible ajeno a su esfera funcional, lo que no ocurre en el presente caso por tratarse de un riesgo que también se causó en desarrollo de su actividad, sin que pueda tenerse como una confesión, la suposición de la apoderada de la demandante de presumir el actuar inescrupuloso a través de lo llamado ingeniería social en los hechos de la demanda, ya que se trata de un supuesto que está inmerso en un hecho, el cual no es una afirmación de la cual se pueda derivar una confesión. Frente a la genérica, pues no se observan elementos necesarios para configurar una o declarar algún otro tipo de excepción de oficio, por lo que se ordenará al Banco de BBVA para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia proceda a pagar la suma de 15 millones de pesos correspondientes a la operación desconocida por la demandante, junto con la indexación de dicha suma desde el 11 de mayo de 2023 hasta la fecha efectiva de pago. Finalmente, no se impondrá condena en costas por no tenerse causadas ni acreditadas conforme el numeral octavo del artículo 368 del Código General del Proceso y conforme las consideraciones expuestas la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, no declarar probadas las excepciones de mérito que la pasividad denominó, cumplimiento contractual del BBVA. La operación objetada fue ejecutada con la información confidencial de la demandante e incluso con una clave de único uso. Ausencia de los presupuestos valorativos de la responsabilidad civil, culpa de terceros ajenos al banco. Segundo, declarar contractualmente responsable BBVA Colombia en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la señora Diana Patricia Grillo respecto de la operación cursada el 11 de mayo de 2023 a través de la app del BBVA. Con cargo a su cuenta de ahorros terminada en 5249. Tercero, ordenar al Banco de BBVA a que proceda a pagar la suma de 15 millones de pesos a la señora Diana Patricia Grillo, correspondientes a la operación desconocida por ella, junto con la indexación de dicha suma, desde el 11 de mayo de 2023 hasta la fecha de pago, lo anterior en el término de 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, fecha desde la cual se generarán intereses moratorios. El cumplimiento de esta orden que se imparte deberá ser acreditado por BBVA Colombia dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, en firme esta decisión, archívese el expediente. Y es una decisión que les notificó en estrados. Doctora Laura, ¿alguna manifestación?
Ninguna manifestación, doctor. Muchísimas gracias.
Doctor Juan Diego.
Ninguna, doctor Gilberto. Muchas gracias a todos.
Bueno, entonces, no siendo más, me despido. Señora Diana,
Gracias,
doctora
que
Laura,
Dios lo
doctor Juan Diego.
bendiga.
Que esté muy bien, señora Diana. Hasta luego.
Que Dios lo
Hasta
bendiga.
luego, doctor Gilberto. Hasta
Gracias,
luego
que
para
estén muy
todos.
bien,
Buen
señora
día.
Diana.
Que
Bueno,
estén muy bien.
gracias,
Gracias.
que estén muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.